Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. ¿Qué tal arrancó el nuevo año? Desde Radio Colores les deseamos todo lo mejor para este 2015 que acaba de comenzar, envuelto en el sobresalto terrorista, que esta vez ha sacudido a Europa, a Francia más concretamente, con ese atentado mortal contra una revista satírica. Le ha tocado Occidente y es noticia trágica lo que tragedia es habitualmente en otros territorios menos cercanos, donde el terrorismo sacude tan habitualmente que casi es una costumbre. Quizá por eso no nos sobrecogemos tanto, no lo sentimos tanto como ahora, cuando la vieja Europa percibe su vulnerabilidad padeciéndolo en sus carnes. Resuenan aún los ecos navideños, cuando la rutina de lo cotidiano vuelve a formar parte de nuestras vidas. La crisis que no termina, la hepatitis C, la caída en picado del precio del petróleo, el desplome del euro, la niebla y el frío componen ese paisaje que alegran hoy las voces de los niños retornando al colegio, como retornamos nosotros aquí, a esta su emisora, con el compromiso que tenemos con todos ustedes en la mañana de los jueves para comentar y debatir como ciudadanos de a pie sobre la actualidad social, política y económica. Es jueves, 8 de enero de 2015. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas y 17 minutos. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe, ¿no? Miguel Ángel Cabero, ¿qué tal? ¿Cómo se pasan esas navidades?
Pues en familia y en casa, tranquilamente, sin ningún problema. Desear a todo el mundo feliz año, lo primero. Y entre los muchos deseos también que pido para este año, uno de los más importantes es a ver si es posible que en este país la violencia de género desaparezca. Como casi casi eso es imposible, pero que se reduzca lo máximo posible. Y quisiera empezar con una frase que la he leído estos días. Es: la diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Por lo tanto, dejémonos de estupideces y vayamos a la generalidad.
Muy bien, pues hacemos nuestras, creo, compañeros, ese deseo de Miguel Ángel de que la violencia de género este año, si no podemos acabar con ella, que ojalá fuera así, si se reduzca lo más posible y que esa lacra social que casi casi cotidianamente vivimos en este país nuestro vaya desapareciendo. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien.
¿Cómo han ido las vacaciones? ¿Has andado por ahí, por el mundo, o las has pasado aquí en Valencia?
Casa. El viaje está preparado para este verano. Yo, aunque creo que las cosas no mejoran, a pesar de que este año sí es año
electoral, algo se mejorará. Diré lo mismo que dije, creo que en este mismo día, el año pasado, que sigo con el corazón en el lado izquierdo y con la sangre roja.
Muy bien, oye, pues os veo a todos, Santiago, cómo vienen estos muchachos, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Y eso que no tenemos a Félix, no sabemos cómo está Félix, nuestro compañero habitual, Félix Martín, que está por tierras de Cantabria y no nos puede acompañar. Oye, bueno, pues Santiago, decías que tus deseos...
Se sube a la cabeza.
¿Eh?
El marisco, sube a la cabeza,
no sé, o las burbujas, porque habréis tomado una copita. ¿Cava o champán?
Ambas cosas.
Yo cava.
Yo no bebo, pero sí, compré champán.
No, perdón, decía ambas cosas, me refería a la sidra, equivocado.
Ah, la sidra. O sea, ¿por qué? ¿Por un veto especial a lo francés o que queríais consumir productos catalanes?
A media tarde para que no se te suba a la cabeza.
Yo he sido un poco selectivo y he comprado Freixenet. O sea, quiero decir que estaba a favor de los que están a favor de que Cataluña siga perteneciendo a España.
Por 100 años más.
Pero vamos, que quiero decir que tampoco me hago mucho problema político a la hora de comprar.
¿Habéis estado los tres aquí en Palencia o tú, Miguel Ángel?
No, yo he estado en Palencia, no me he movido de Palencia.
Movido. Sí, yo me he movido. La Navidad la he pasado en Madrid, concretamente la Nochebuena. el barullo y el agobio madrileño, ya el tumulto de la gente por la calle, en tropel. En fin.
Las compras, ¿no?
No, bueno, no las compra, no sé, la gente sale a la calle. Yo sí percibí a la gente, y aquí también en Palencia.
Ha hecho bueno.
No sé si un poco una huida hacia adelante de querer, no sé, olvidar lo cotidiano y aferrarse a las tradiciones y sonreír, disfrutar, aunque recurramos al tópico de la felicidad y que tengas buen año y que paséis buena noche y todas esas cosas. Y buena, como se dice aquí, yo me acuerdo en mi pueblo se decía mucho feliz salida y entrada, ¿no?
Sí.
Eso del año. Pero bueno, no está mal.
Dejar 2 horas libres al sillón también.
Yo soy de los que pienso que si uno se empeña en hacer las cosas bien y desear buenas cosas a los demás, pues esa generosidad que tú transmites y que te transmiten los demás mejora las cosas. Yo creo que la voluntad mejora las cosas. Si uno tiene voluntad de ser solidario con el otro, de sentirle más cercano, de esas cosas, yo creo que sí que mejora. Por eso la Navidad a lo mejor tiene ese componente, no lo sé.
Pero también tiene la pobreza infantil su componente de que haya estado durante estas Navidades.
Y el banco de elementos y todas esas cosas. No, vemos un color la Navidad. Yo, más allá de la realidad esta que hacías ahora tu referencia, Miguel Ángel, hombre, aproxima a aquellos amigos o conocidos que hace tiempo que no contactas con ellos y que casi ni te acuerdas o ellos de ti. Un día recibes un mensaje y dices, caramba, estoy en la mente de alguien todavía. Y para eso creo también que sirve un poco la Navidad. Y yo creo que fundamentalmente para los que tienen hijos o nietos pequeños, la alegría en los niños es fundamental. Yo creo que eso es un poco el sostén. Y si os acordáis, aunque tendréis que hacer un ejercicio exhaustivo de memoria cuando erais niños, pues en recordar. Además, una época en la que poseer un juguete exclusivamente el Día de los Reyes, ansiado durante todo el año, si es que lograban traértele los Reyes, porque muchas veces las cartas eran una realización de deseos incumplidos, pues está bien ahí. Pero bueno, dejemos que cada uno viva la Navidad como él la sienta y respetando a todo el mundo, y que cada uno sea feliz, por lo menos, que es lo que deseamos a todos ustedes, señoras y señores oyentes, sean felices, o al menos hagan todo lo posible por serlo, que bastantes desgracias nos da la vida cotidiana y todas estas cosas que suceden en el mundo, como lo ocurrido ayer en Francia, al que le vamos a dedicar unos minutos, pero breves, compañeros, porque no pretendemos en nuestro espacio de inaugurar el año dedicar un programa monográfico al tema del terrorismo de signo islamista en esta ocasión, o islámico, porque, bueno, la vida está llena cotidianamente, como yo decía en la entrada del programa, de estos aconteceres, desgraciadamente, en un mundo cada vez más complejo y cada vez que, en lugar de ir al cumplimiento de esa declaración de derechos humanos, parece que va en contra de ella. ¿Cómo os ha parecido esta noticia de ayer del atentado a esta revista satírica en Francia, que ya venía sufriendo episodios, no de esta virulencia y de esta tragedia, con la muerte de 11 personas, sino, bueno, pues a través de amenazas, a través incluso de incendios, a través de atentados contra su sede, Santiago?
Bueno, hombre, yo creo que, como en todas las tragedias, es bueno sacar conclusiones y enseñanzas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que teníamos que, o debemos debatir fundamentalmente, es que ¿por qué se producen estas cosas? No para justificarlas, luego no tienen justificación, pero sí para comprenderlas. Yo creo que es necesario que comprendamos por qué se hacen cosas que son absolutamente incomprensibles, aparentemente, ¿no? Pero que siempre tienen alguna cosa. Y sobre todo yo creo que aquí hay fundamentalmente 2 peligros, ¿no? Primero, generalizar, es decir, que todos los islamistas son terroristas, o toda la gente que tiene una creencia religiosa de este tipo. Y la otra, que puede llevar a coartar la libertad de expresión, ¿no? Es decir, cuando hay alguien que utiliza la violencia pues para acogotar, para asustar a la gente, para hacer que no ejerza realmente la libertad de expresión, ese es otro de los grandes peligros, ¿no? De que en definitiva no digamos lo que pensamos porque tengamos miedo, y eso sí que sería también muy peligroso, yo creo.
Miguel Ángel, ¿cómo has visto el atentado terrorista este en Francia?
Bueno, lo primero, recordar a las personas que han sido asesinadas en cumplimiento de su trabajo y de su labor, que es la publicación de revistas satíricas. Es un trabajo que se lleva haciendo ya desde principios del siglo XX, el cual siempre hay que mirarlo desde el punto de vista de la crítica, no de la ofensa. Por lo tanto, me ha parecido un atentado salvaje a la libre individualidad de las personas en el objetivo de la sátira hacia los demás. Lo segundo, decir que estos grupos son independientes, no tienen nada que ver en general con la religión. Y hoy, como tengo día de frases, decir que son unas personas tiránicas. Y los tiranos no han descubierto todavía cadenas capaces de encadenar la mente. Por lo tanto, por mucho que estos señores quieran cerrarnos la mente al pensamiento libre, creo que no lo pueden hacer. Lo podrán hacer desde el punto de vista de que nos puedan asesinar, pero que mentalmente seguirán habiendo muchas personas que opinen que la libertad de expresión y de prensa debe seguir adelante. No cojamos miedo, como ha habido un caso, un claro ejemplo, con el ataque a Sony hace 15 días por otro grupo de personas.
Por una película, sí.
Y que no es lo mismo, porque aquí no ha habido muertos, pero si nos dejamos asustar por esta gente, nos matarán la mente. Uh-huh. Sigamos adelante.
Gerardo.
Sí, yo como mis compañeros lamentar el atentado, pero yo quisiera también lamentar todos los atentados en todos los lugares del mundo que se hacen diariamente, no solamente por los de un bando o por los del otro, sino todos, que abres los periódicos y la verdad es que te asustas. Luego los yihad, lo que significa es eso, es guerra santa, es lucha. Hay una yihad menor de inspiración violenta cuya doctrina política es el desprecio sistemáticamente de la vida humana, y eso es lo lamentable, ¿no? Y lo que quizá llama más la atención. Y luego está la yihad mayor espiritual, que representa pues el esfuerzo de todos los creyentes que deben realizar para ser mejor musulmán, mejor padre o madre, esposo, esposa o persona. O sea, que más o menos a esto les podríamos, lógicamente, pues meter con cualquiera de nosotros, porque es lo que queremos, ¿no? Trabajo, salud, familia y el bienestar pues para todo el mundo en general.
Sí, otra, perdona.
Sí, no.
Es que quería yo felicitar al diario Palentino. Porque ha publicado las portadas de las viñetas y tal, que han sido, digamos, el detonante por el cual han utilizado estos bárbaros y tal las metralletas. O sea, por eso digo que vaya la felicitación a los medios de comunicación, que no se acogotan con estas...
No hay que amedrentarse. Yo estoy de acuerdo con vosotros también, y fundamentalmente con el discurso de Miguel Ángel, en que, bueno, es lo que hemos dicho en este país: a falta de democracia, más democracia, ¿no? A falta de libertades, pues más libertades, y que el eterno dilema o el debate entre seguridad y libertad no vuelva a estar presente otra vez, y que las libertades estén por encima de todo. Yo creo que, como dijo Cervantes en El Quijote, o le decía Don Quijote a Sancho, amigo Sancho, la libertad es el más preciado don que los cielos dieron al hombre. Por la libertad se debe incluso hasta arriesgar la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, en el ejercicio de su profesión, esta gente ha arriesgado la vida, ha muerto, y nos solidarizamos con la revista satírica francesa, con el pueblo francés, que además creo que colabora estrechamente con nosotros, o colaboró en su día en la lucha contra el terrorismo de ETA. Y dicho estos compañeros, ya, en última hora la noticia, parece que han sido localizados en el norte de Francia dos de los sospechosos del atentado.
El otro se entregó anoche.
El otro se entregó voluntariamente ayer, parece ser. Y, en fin, que la justicia funcione rápidamente y la fuerza de seguridad se ponga a buen recaudo, y que Europa de una vez por todas se siente a dialogar y va a hacer frente al terrorismo y, fundamentalmente, también a las causas que lo motivan. Y dicho esto, compañeros, y ya fuera de los ecos de los turrones y los cavas y los champanes que alguno compró pero no bebió, pues vamos a hablar de una noticia también reciente. ¿Qué os ha parecido los últimos datos del paro, fundamentalmente para nuestra provincia? Ha sido una de las pocas provincias de España en que ha subido el paro en este mes de noviembre, de diciembre, aunque a lo largo del año se ha comportado bastante bien dentro de ese empleo que se está generando y de esa afiliación a la seguridad social, bueno, que deja un tanto que desear, ¿no? Hay quien sí ve perdón, exhibe con, no con falta de razón, que lo que se ha hecho ha sido partir el trabajo en dos. El que cobraba 1.200 euros ya no los cobra y está en la calle y se han contratado a dos por 400. No sé, esta percepción y sobre todo cómo el paro femenino sigue siendo una de las lacras también en Palencia, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué os ha parecido? En un mes en que, bueno, no sé, por el tema ese de las navidades, sobre todo en el sector servicios, parece que el paro tendía a bajar, ¿no? Debería haber tendido a bajar.
Sí, es que de todas maneras es que Palencia no marca normas en ese sentido. Sí que a nivel nacional parece ser que ha disminuido por encima de la media nacional el paro. Había que saber qué tipo de trabajo es el que se está, digamos, entrando en el mercado. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente hay un retroceso en cuanto a la calidad del trabajo que se ofrece a partir, quitado de los fijos que ya tienen su trabajo, digamos, y aunque es cierto, yo creo que en estos años de crisis incluso el poder adquisitivo ha podido incluso disminuir
Castilla y León encabeza la pérdida salarial.
Entonces me refiero de que ese sería el hándicap que tenemos. Claro que hay que saludar efectivamente de que haya un mejor funcionamiento del mercado de trabajo y que la gente vaya encontrando trabajo y los dramas que eso genera vayan disminuyendo.
Oye, pero Miguel Ángel, ¿no crees tú que el mercado laboral futuro, este que ya tenemos encima, no ha cambiado tanto que no volverá a ser el que fue, que las nuevas tecnologías, la globalización, van a llevar a una distribución del trabajo impredecible? No sé qué perspectivas pueda haber, porque baja el paro, aparte de lo que dice Santiago, de mayor o menor calidad, pero 4,5 millones de parados.
Sí, yo creo que esto es pura fantasía, todo lo que nos cuentan. Nos están imponiendo un sistema de trabajo, un modelo de trabajo completamente distinto al que nosotros conocíamos, por desgracia, porque yo creo que esto va a perjudicar a la sociedad en general y en particular a las provincias como la nuestra, la de Palencia, que la despoblación cada vez es máxima y al final el paro va a dejar de existir en Palencia porque no va a haber gente para trabajar.
En edad de trabajar.
En edad de trabajar. Uno es, mantenía como principio la Junta de Castilla y León una de sus bases, llegar al 25% de paro a final de año. Me parece una completa frivolidad decir que llegar al 25% es una fecha, un límite, un fin bueno para una comunidad. Me parece que lo bueno sería llegar al 0%, pero bueno, un 25% de paro es tremendo. Pero con respecto al nuevo modelo de trabajo, noto yo que nos quieran imponer tendencias completamente liberalizadoras de un mercado completamente desunido. Los trabajadores han conseguido desunirles. Se trabaja por 200 euros 3 horas a la semana, ya se considera que el paro ha disminuido. Se saca de la gente, de las personas que tienen ayudas, de 400 euros se les saca para que trabajen por 405 euros. Los beneficios sociales de las empresas están completamente acabados y el sistema en completo laboral creo que es bastante peor que el que teníamos hace 10 años, y no voy a decir 10 años, del que teníamos hace 4 años. En este sentido, yo creo que con Zapatero, por primera vez lo voy a decir, estábamos bastante mejor que con el Partido Popular. Por lo tanto, habrá que estar atentos, como dice Miguel Ángel Aguilar, a lo que nos venga encima, porque esto puede ser la debacle del mercado laboral en este país.
Gerardo.
Sí, estoy lo mismo, pues de acuerdo. Yo, lógicamente, pues montañas de carbón al gobierno y a los ministros y a muchos empresarios que, en vez de solucionar las cosas, pues es al revés. Son tales las mentiras que nos cuentan diariamente, que es que ya el dato del paro no lo creemos porque no nos sirve. Porque, claro, se han marchado del paro, ¿por qué razones? Pues eso es por lo que hay que analizar. Porque simplemente ya no les interesa ir a firmar, porque
esa, nunca les perdona, han llamado. Perdona, esa es otra, a ver cuándo salgan los datos de la EPA, como esto, porque no sé, el paro se ha reducido porque verdaderamente se han creado puestos de trabajo, la afiliación a la seguridad social, da a entender eso, no sé, si también habrá habido menos jubilaciones en estos meses para que esos datos sean más positivos. Pero bueno, luego sí, ver cuánta gente, como tú decías, Gerardo, se ha dado de baja en las listas del paro, bien porque no lo han encontrado o porque se ha ido fuera o a buscarlo o lo que sea, ¿no?
Pero es que con el dato de los cotizantes, que hasta hace unos meses podíamos decir, bueno, si cotizan a la seguridad social, esos son puestos que se han creado. Es que tampoco es verdad, porque hay ahora personas que sí cuentan como cotizantes, pero ¿por qué? Por una hora a la semana, por claro, una semana al mes.
La precariedad en el trabajo lleva
por
eso.
Claro, exactamente. ¿Por qué cantidades? O sea, que es que dices, es que prácticamente ya no nos sirve para nada. Y como noticia lamentable, no es que sea del paro, pero bueno, antes lo ha comentado también es Miguel Ángel, lo de la pobreza infantil, ¿no? En Valencia ha habido...
No es del paro, pero va un poco emparentada con el paro.
Una diputada en que le pide al presidente que se hagan unos presupuestos para que ningún niño pase hambre. Y un diputado valenciano dice, espera que saco el pañuelo y lloro. Sinceramente, bueno, es de vergüenza.
Sí,
o sea, es que esas cosas...
No hagamos demagogia, porque las conductas personales...
Sí, esas cosas tenían que ser dimisión automática ya, en ese momento.
Ah, por aquí yo el verbo dimitir, ya sabes que...
Es que de todas maneras entiendo que el principal problema, desde luego, es el paro. El paro, quiero decir, como drama social, sí, es impresionante, ¿no? Pero ya el segundo problema que yo veo, que es a más largo plazo, es el problema de la precarización.
Claro.
Ese es el modelo de trabajo que vamos a tener en el
para
futuro.
Muy largo va, además.
Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Y tienen que tomarse muy muy en serio los partidos políticos, las organizaciones sindicales.
La sociedad en general, ¿eh?
Porque mientras que el capital se ha internacionalizado de una manera total, eso sí que es global. Sin embargo, las organizaciones en defensa del trabajo, de los trabajadores y tal, siguen ancladas en los nacionalismos. Y yo creo que hay que romper eso. Y si en Alemania se crean puestos precarios, trabajos precarios, y en Francia ocurre lo mismo y en Italia ocurre lo mismo, lo lógico es organizarse y defenderlo conjuntamente. Yo creo que tenemos que ser más solidarios entre nosotros. Ahora viene que quiero decir que hemos estado hablando o hablábamos de los griegos y toda esta gente que eso sí que han perdido de forma...
Hablaremos de Grecia luego, sí.
De la gran cantidad encima de derechos y de cosas que se han ido perdiendo, que se han ido dejando a lo largo de la crisis. Y ese es el problema fundamental, uno de los problemas que yo creo que a largo plazo, largo y medio plazo, va a ser el más importante.
No, y además al problema que tú citas, Santiago, hay que añadir otro, que... afortunadamente, digo, y desafortunadamente para nosotros, Alemania y Francia sí cuentan con coberturas sociales, fundamentalmente para desempleados, y esos sobresueldos, por decirlo de alguna manera, con que el Estado ayuda a esa gente. ¿Os acordáis aquí? Lo hemos sacado varias veces a conversación, pero hay que volver a incidir sobre ello. Cuando hablamos de mileuristas, cuando se hablaba de este país de mileuristas, hay que ganar 1.000 euros, pero bueno, si es que gano 1.000 euros, ¿eso cómo es posible? Y yo os hago una pregunta, y lo dejo ahí para debatirlo unos instantes. ¿Cómo puede emanciparse un joven hoy en España que acabe una carrera universitaria? Y bueno, vemos un poco que este mal no solamente no es español, aunque está más acrecentado aquí que en otros sitios. En Alemania hablaba ayer con una joven periodista que está en Berlín, pues se la terminó la beca que tenía Alemania. Sigue colaborando casi freelance en una revista gráfica alemana. Pero su sustento ahora, claro, dices que allí lo tengo y aquí no lo tengo, está impartiendo clases de español para niños alemanes, ¿no? Porque, bueno, nuestro idioma tiene por ahí mucha aceptación y nuestra cultura les interesa mucho a ciertos países. Esto va a ser un poco el tema de la cobertura que haya para desempleados, porque dentro de esos 4,5 millones de desempleados me parece que hay en torno a un 40% que ya carecen de cobertura de desempleo, o sea, que han agotado esa cobertura. Entonces, bueno, no sé cómo se va a medio plazo a poder gobernar una sociedad donde cada vez habrá más gente que ya no tenga derecho a esa cobertura, y sobre todo si no salimos del impasse este de una Europa que, si no está en recesión, sí apunta, ¿no?
Hay algunos países que... Yo creo que son paliativos, ¿no? O sea, es como la, como cuando hablamos de la caridad, lo que más o menos hacen las ONGs, que cumplen una función, digamos, de dar de comer al hambriento.
Pero vamos a volver a la beneficencia entonces, no, ¿o cómo va a ser esto?
Me refiero,
¿no?,
de que precisamente las prestaciones sociales debería ser lo excepcional. Es decir, hay otras formas de repartir, o sea, de repartir la riqueza, y el Estado tiene obligación de repartirla. Esa es una, lógicamente, sí, en momento, pero eso deberían de ser momentos puntuales. Lo que no puede ser es que una persona no tenga trabajo. Yo creo que eso es lo peor, iba a decir, que la peor que le puede pasar a una persona, porque le impide, como dices tú muy bien, realizarse como persona, de tener proyectos de vida. Y eso es realmente dramático. Yo creo que ese tipo de precarización del trabajo y todo eso, a lo mejor nos va, quiero decir, no va a permitir la realización de la vida de las personas en condiciones.
Pero, por ejemplo, Miguel Ángel, sectores como la industria, cada vez la robótica y las nuevas tecnologías entran más en este sector, se crean menos empleos, esos empleos no son tanta calidad, pero ¿cómo se puede afrontar estas cifras, esta lacra del paro? ¿Qué tipo de trabajo se puede generar? Se pensaba aquí que a través de esa ley de dependencia, que en el sector servicios, los servicios sociales iban a cubrir, perdón, o asumir, o acoger gran parte de mucha parte de ese paro, pero no hay una percepción de, dice, crear trabajo, pero ¿en qué?
Me decía un amigo el otro día, viendo la cabalgata de Reyes de Palencia, dos cosas importantes. La primera la voy a decir ahora y la segunda como chascarrillo al final. Me decía que cómo es posible que los niños, que son esas personas tan maravillosas como dice la canción, puedan escribir una carta cuando le preguntas a un niño de 5 o 6 años que qué es una carta, y la carta no existe, porque todo son las nuevas tecnologías. Y me decía, bueno, pues a partir de ahora lo tendrán que hacer por internet. Eso son las nuevas tecnologías, y o los niños, en vez de mandar a correos, lo manden a los reyes, y los reyes, que son muy listos, están preparados. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer con las empresas. Las empresas tienen la tecnología más moderna, siguen ganando muchísimo dinero, y ahora resulta que la manera de abaratar costes, no ahora, hace tiempo, pero ahora ya se nota de una forma definitoria, es reduciendo empleados y reduciendo empleos.
Somos más competitivos, dicen.
Entonces, nos damos cuenta que ahora estamos copiando a China. Hablábamos de que China, que es que trabajaban todos metidos en almacenes y había 2.000 y no tenían seguridad social, pues eso empieza a pasar en este país. Que, como he dicho antes, hay personas que trabajan 2 horas a la semana o 3, y esas personas las ha sacado del paro. El 96% de los contratos de las que se han hecho en el mes de diciembre son temporales, de baja calidad, y las empresas siguen y siguen apretando para que en el año 2015 puedan tener más beneficios a costa de los empleados. ¿Qué pueden hacer los empleados? Unirse. Y yo, cuando digo unirse, es volver a la acción sindical y a la acción en las empresas. Eso que los sindicatos han dejado un poco abandonar se debe retomar.
¿No habría que refundar los sindicatos?
Deben refundarse y volver a la actividad que hacía un sindicato, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, que últimamente se les ha dejado mucho de hacer en defensa de estos. Por lo tanto, primero, unos buenos sindicatos; segundo, un buen gobierno;
Sí, pero esos buenos sindicatos, perdona, serían para el trabajo que ahora mismo hay que repartir. Pero ¿cómo se puede crear nuevos empleos? ¿En qué sectores?
Pues
la industria, la agricultura parece pues, ser que, pues que destruye, el sector servicios va y viene.
Pues como no la sé. Pregunta es tan complicada, se puede decir
No, no, yo sé que es complicado.
En una sola frase, inversión. Y la inversión puede ser en tecnología, puede ser en investigación,
en
infraestructura, en todo lo que nos está haciendo.
¿El protagonismo del Estado, Gerardo, podría volver a ser una solución para estas cosas? Volver a inversión, pero claro, si no hay recaudación, si no...
Claro, es que yo siempre digo que el problema del paro es muy importante, pero el gobierno ha hecho mucho hincapié en el gasto y en los recortes, y donde tenía que haber hecho, lógicamente, mucho hincapié, porque además hay un margen muy grande, es en lo que ingresa, en los ingresos, no en los gastos. Y ahí es donde, lógicamente, los empresarios están fallando y Hacienda está fallando, pues por lo que sea, pues por falta de personal, porque un juez hace poco decía que con 250 policías y 250 inspectores de Hacienda se solucionaba el país. Si es tan fácil, pues habrá que ir a ello. Lo que no puede ser es que este país ya no puede mantener, pues, una juventud, los que tienen entre 25 y 40 años, cuyo horizonte, que era lo que estabas diciendo, de su vida, es ganar 900 euros al mes. Es que no pueden emanciparse, pero es que no pueden crear una familia. Es que se rompe la rueda de población activa. O sea, es que se rompe prácticamente todo. Y a eso es lo que vamos.
Sí, pero esas políticas responden a una política, valga la redundancia, marcada por la Unión Europea. O sea, la Unión Europea ha decidido una política de austeridad, de control riguroso del gasto, de cumplimiento del déficit a ultranza, cuando, por ejemplo, hemos visto un crecimiento que tiene Estados Unidos del 5% sobre su PIB en base a la gran expansión, a darle a la máquina de hacer billetes de la Reserva Federal.
Pero hablamos de Europa o de Alemania.
Que he leído además de
hablamos de Europa.
Que en caso de que Europa, los 27 países, no aceptasen esos recortes, esa austeridad, que Alemania y Países Bajos, que tenían otro plan B, o sea, es que posiblemente después de llevarnos a esta miseria que estamos teniendo, no sería muy difícil, a ver qué pasa el día 25 en Grecia, no sea que se marchen ellos y nos queden con la miseria.
Pero ¿no tenéis vosotros un poco la presión sobre lo que hacía referencia Santiago antes, que cuando llegan los problemas globales de una economía global y de un mundo globalizado, automáticamente le damos la vuelta, nos ponemos la piel o el vestido o el traje nacionalista?
Claro.
Y España tiene sus problemas, Alemania defiende sus derechos, Holanda los suyos, Francia los suyos, y ya no digamos al Reino Unido los suyos. O sea, que parece que ahí cada uno va por libre. Luego hablaremos del ejemplo que pasó ahora con Grecia y esta situación última de cara a las elecciones del próximo día 25 de enero.
¿No? Respecto a lo que decías, ¿de dónde se crean los empleos? En los países desarrollados parece que los empleos se van a crear en los servicios, y el hecho es que la proporción, digamos, de población que trabaja en los servicios es continuamente progresiva y recesiva en los que trabajan en la industria o en los sectores primarios. Eso, la tendencia, digamos, en los países desarrollados va a ser esa. Pero hay una cosa bien clara, que hay momentos, o puede haber momentos puntuales en los que el pleno empleo es imposible.
Aquí en épocas de bonanza nunca lo hemos logrado.
Entonces, ahí viene la respuesta. ¿Qué se hace ahí? Pues yo creo que hay que hacer un mejor reparto de la riqueza, para empezar, para dar prestaciones, para todas esas cosas, y un mejor reparto del trabajo. Hay que ser solidarios. Es decir, no puede ser que... Y cuando ya digo eso, no solo me refiero a España, no me refiero a eso, o sea, me refiero incluso a Europa. Es decir, no puede ser que a lo mejor en Alemania estén con una tasa de paro del 3% y en España estén en una tasa del paro del 27%. No puede ser. Yo creo que también hay que ser solidario en ese tipo de... Y entonces, ¿qué ocurre en eso? Pues que la Unión Europea debería favorecer, mejorar infraestructuras y tal, para ir acercando, digamos, la riqueza, digamos, a los sectores más pobres. Como podría ser en este caso Grecia, que sería el más pobre, digamos, de los pobres de la Unión Europea. Bueno, los países del este también tienen bastante.
Pero sin embargo, ahí hay una paradoja. Entonces, no sé si ir a lo que demandaba antes Miguel Ángel, a sindicatos y empresarios y a la propia Administración Central, a tomar medidas, que yo le oí decir a una ministra alemana diciendo que se nutrían de los jóvenes españoles que también formados estaban llegando.
Claro.
O sea, que estamos en una inversión grandísima, o la hemos hecho hasta hace bien poco, en formar a nuestra juventud, y sin embargo no tenemos horizonte ni perspectivas para que aquí desarrollen ese potencial que presumiblemente todos tienen, ¿no? O sea, no sé.
De todas formas, la destrucción de empleo en sistemas básicos como la salud, sanidad, la educación, en este país ha sido tremenda durante estos últimos 3 años. Se han destruido un montón de puestos de trabajo, destruidos expresamente por la administración, y hablamos del Estado. Uh-huh. Responsable únicamente el Estado. Ahí sí que no se puede decir que es que la empresa ha ido mal y se han dedicado, como decía antes de ayer el ministro del ejército, que hace falta más fondos para el ejército para desarrollar mejor. Y todavía no he escuchado al ministro de Sanidad ni al ministro de Educación decir, oiga, denos más fondos, que esto no puede ser. Por lo menos pedirlo. Bueno, pues vamos a un sistema tal que antes la pregunta que decía Tomás es, ¿debe intervenir el Estado? Yo creo que fundamentalmente el Estado debe intervenir en la solución de todos estos problemas.
Pero en una concepción tan neoliberal como hay existe en Europa ahora mismo de la economía, no sé, esto parece que choca un poco, no sé. Bueno, la gran esperanza cuando ganó Hollande en Francia las elecciones daba la impresión de que iba la fuerza que ha tenido y la consistencia de Francia dentro de la Unión Europea que iba a cambiar un poco el signo de la concepción de lo que había que hacer en la Unión Europea y no ha sido así.
No, se ha demostrado que Alemania tenía más fuerza que Francia. Entonces, nos regimos por Alemania y Francia se ha tenido que callar en muchos temas, aunque de vez en cuando habla. Pero sí también hay que decir que cuando hablamos de Francia y de Alemania, los beneficios sociales que tiene el Estado para los trabajadores y para las personas de su país, sí, no tiene nada que ver con los que tiene España. Si nosotros estuviéramos como ellos, eso no hubiera tanta pobreza como existe aquí, por ejemplo. Por lo tanto, en estos países que se gobiernan tan a nivel global, también tienen unos beneficios sociales individualmente que nosotros no tenemos, a los cuales debíamos intentar conseguir.
Vamos a ver. Antes, cuando hablabais de los sindicatos, vamos, sindicatos y patronales,
pues sí,
no,
sí,
hay patronal que meter a, y hay que meter a ambos. Es que se nos olvida muchas veces lo de las patronales, que para mí son también muy culpables. Antes había una escalera entre los sindicatos y la patronal, una escalera salarial y social, a la que, digamos, año tras año, en los convenios había que subir. Pero es que ahora, con las reformas laborales, que nos han quitado la escalera. Y es que dices, y tampoco estábamos en los peldaños tan altos, que había otros países como hay Suiza, como hay Austria, como hay Dinamarca, otros muchos países donde lógicamente han subido muchísimos peldaños más. O sea que no es, el problema no es que si el sueldo es muy alto, exactamente, hay que haber contención salarial, porque sí, si no, no hay solución.
A mí me gustaría no distraer el debate. Pero da la impresión, en base también a lo que estás diciendo, Gerardo, que tenemos un problema estructural.
Importante, ¿eh?
¿Cómo se soluciona ese problema estructural?
Pero es que además...
esa es la gran pregunta, que no sé si los grandes economistas o los grandes sociólogos, politólogos, podrán aportar ideas.
Marx, cuando plantea, si plantea una sociedad de la abundancia, desde luego ahí no hay ninguna lucha.
Claro.
Porque si uno quiere un yate y le dan un yate, pues no, ¿qué problema va a tener con que el otro le tenga? O sea, es decir... Vamos a ver,
la sociedad, lo de café para todos, ¿no?
El problema es cuando hay bienes escasos. Estáis hablando de Suiza, estáis hablando de eso.
Pero hay bienes escasos por falta de ingresos.
Muchísimo, países que tienen son mucho más ricos, quiero decir, tienen mucho mayor Producto Interior Bruto. Después se pueden analizar las causas históricas, por qué unos tienen más y otros menos, y qué tipo de políticas hicieron o no. Pero ese es un hecho cierto que en este momento, es decir, pedir... A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando dicen los pilotos, es que un piloto alemán cobra más. Hombre, pues estaría bueno, y un obrero alemán cobra más que un español, claro. O sea, hay bastante más, mucha más diferencia que entre los pilotos. O sea, lo que quiero decir con esto es que Otra cosa es la distribución de la renta, de lo que tenemos, si está bien o está mal distribuido.
Ahí quería yo llegar, porque ayer venía una noticia en la prensa, antes de ayer, no recuerdo, no sé si la leeríais, me imagino que sí, decía que los dueños, lo titulaba así un poco, de las empresas del IBEX 35 se habían repartido el año pasado 27.000 millones de euros. Entonces, claro, ante una noticia de esas, yo me imagino que si la lee un parado, pues dirá, caramba, entre los dueños de 35 empresas se reparten esta cantidad, pues ¿qué pasa con lo mío, no? Que es lo que todo el mundo se preguntaría. Y no sé, ¿estáis convencidos de que una buena política fiscal paliaría mucho una redistribución de esa riqueza? Y sobre todo a esos sectores fundamentales, como pilares básicos de una sociedad, como podrían ser la sanidad y la educación, dotarlas de fondos suficientes, también llevarían a una disminución del paro.
Si lo hubiésemos tenido estos últimos años, no hubiésemos llegado a donde estamos ahora, porque estamos hablando del problema de los jóvenes de 25 a 40 años sin horizonte. Bien, ¿y los que tienen 50 años y les han echado?
¿Y qué pensión van a cobrar los que tienen ahora 40 años y trabajan?
Claro. Ahora, sin sueldo, sin trabajo, sin protección, y luego qué les va a quedar de eso, porque nosotros al final podemos decir que casi hemos llegado justo con una pensión
curiosa, pero eso no debe consolarnos, ¿no?
De recaudar, lógicamente,
por debajo de la media, pero curiosa,
a través de los impuestos,
claro.
Lógicamente, una buena política fiscal hace una mejor distribución,
claro,
porque después el Estado es el que se tiene que encargar en distribuir la renta,
claro,
es decir, en hacer más igualitaria, o sea. Pero claro,
y de distribuirla bien, ¿no?
Claro. Pues fíjate, desalienta a cualquiera, claro.
Claro.
Si yo, esto, por ejemplo, que hemos hablado de los de Podemos, alguna vez, pues dicen cosas, algunas veces dicen cosas bastante razonables. Por ejemplo, de que no están pidiendo la luna, que están pidiendo que nos acerquemos a la parte proporcional que se paga en Europa en impuestos. O sea,
claro.
Vamos, quiere decir que no están diciendo una cosa desorbitada, ¿no? Que están diciendo que el nivel de pago por la parte de los más ricos sea parecido
a las empresas que ganan dinero en España, claro, que paguen los impuestos en España.
Tendremos aquí, haremos un monográfico con representantes del mundo empresarial y del mundo sindical para ver un poco qué perspectiva o qué percepción tienen ellos de esta situación y por dónde pueden ir los pasos encaminados a resolver este problema, sobre todo bajo el punto de vista empresarial, a ver si llega esa financiación, si no llega, si hay inversiones, si estas cifras macroeconómicas, que parece ser que van mejorando, se corresponden un poco con la realidad cotidiana, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo han venido creando en este país. Bueno, dejamos aquí el tema del paro y luego continuamos con otros espacios. Vamos a ponerles un poquito de música. Vamos a dejar que nuestros oyentes disfruten de nuestra sintonía. Esa sintonía tan marchosa que dice Miguel Ángel Cavero. Aquí en Radio Colores, en directo, en el espacio Al Cabo de la Calle, cuando son las 12 horas, 59 minutos, casi la 1 de la tarde de este 8 de enero, nublado y gris como viene siendo habitual casi en este todo este periodo navideño, salvo algunas mañanas soleadas donde el sol a mediodía nos calentaba un poquito la espalda. Hemos hablado en el transcurso de lo que llevamos de programa del atentado terrorista ayer en Francia y luego hemos analizado un poco o casi en amplitud las nuevas cifras del paro aquí en Palencia y lo que es la situación actual del mercado laboral, de ese modelo estructural español que habrá que cambiar si queremos que esos 4,5 millones de parados alcancen un empleo. Aunque bien es verdad, como comentábamos antes y apuntaba Santiago, que nunca hemos tenido una política de pleno empleo y cuando menos paro hemos tenido, creo que fue en la al inicio de la segunda legislatura de Zapatero, era el 8 y pico%, que doblaba el porcentaje de desempleo de la Unión Europea. En fin, un tema que, como les hemos dicho antes, lo trataremos monográficamente aquí, porque es un tema interesante que creo que les puede interesar a casi todos ustedes. Y bueno, compañeros, estas Navidades, a la vez que nos comíamos el turrón, los polvorones y brindábamos y todas esas cosas, había un tema que está ahí, candente, que es el de la hepatitis C. Un montón de enfermos ahí, sin ninguna esperanza de vida, esperando que el Estado, incluso las comunidades autónomas que tienen las competencias en sanidad, les doten del medicamento. Parece que hay un medicamento ahí que logra unos niveles de curación del 90% y que es caro, carísimo, pero que, en fin, cuando se trata de vidas humanas, creo que el Estado, las administraciones públicas no deben reparar en gastos para evitar esa mortandad. No sé cómo habéis visto el tema este de la hepatitis C, esa lucha de los enfermos y los familiares. ¿Ha calado en vuestro entorno? ¿Veis a la sociedad que, no sé, esté sensibilizada con este aspecto? Pues yo he visto poca solidaridad, pocas manifestaciones de apoyo más allá de en las grandes ciudades donde los afectados se han constituido en asociación, no sé si aquí habrá alguna en Palencia, para defender, para reclamar ese derecho a que tengan sus familiares un tratamiento que evite esa mortandad por la hepatitis C. Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que en este país está llegando a un grado de individualidad en algunos casos.
Individualismo
extremo. En otros no, porque luego a la hora de, por ejemplo, de dar alimentos, la gente española responde. Pero en casos como este de enfermedad, como no es el que participa directamente, digamos, en el problema, pues se desentiende o lo escucha solamente y no lo oye y no lo escucha, mejor dicho. Vamos a ver, si en este país ha habido suficientemente dinero para que se atiendan los problemas que ha tenido la banca y se han inyectado tantos miles de millones para que estos salgan a flote, ¿por qué no se pueden invertir unos pocos de millones en que unas personas, sabiendo que con una medicina determinada se pueden salvar, el Estado no actúa y pone ese dinero encima de la mesa para las medicinas? No lo entiendo. En este caso estoy con las ideas del líder de Pablo Iglesias, de Podemos, que habla de... Bueno, no, ya hemos oído lo que habla, no quiero emplear la palabra porque parece muy fuerte. Pero yo creo que el Estado debiera entrar. Ayer estuve en un hospital palentino, en el único que hay. Entonces no hace falta decir nombres.
Pues tenemos dos.
Y pertenecen los dos al mismo grupo, en urgencias, desde las 4 de la tarde hasta las 10 menos 5 de la noche. Por cierto, por el tema que iba se solucionó bien. Y fue impresionante la gente que había en los pasillos, gente muy enferma, en camillas, en sillas, en la misma sala de espera, y cuatro profesionales trabajando, luchando, corriendo, ATS, enfermeras, auxiliares. Es increíble el trabajo que hicieron durante toda la tarde para atender a estas personas que estábamos allí y que muchos nos quejábamos del tiempo que estábamos. Pero estos nos atendieron debidamente. No debemos, y eso sí que lo digo, mi forma de pensar, aunque esté equivocado, dejar perder la sanidad que tenemos en este país. Es uno de los pilares importantes y básicos de todo el Estado de Derecho de nuestra sociedad. Hay que defender la sanidad pública de la forma que la tenemos y de dejar de recortes y empezar a hacer inversiones, como antes decía. Y creo que el caso de los afectados por la hepatitis, como muchos casos, porque no nos acordamos que hace poco tiempo ya quisieron de dejar impusieron el tener que pagar los traslados a hospitales a gente de radioterapia que a lo mejor tenía que ir a Madrid, que viajaban desde Guardo, por decir ejemplos de Palencia, ambulancias que no te van a buscar, que tienes que ir por tu cuenta, en fin, una serie de recortes que hacen que estos afectados por la hepatitis, por una triste pastilla que cueste lo que cueste, que la verdad es que le han puesto un precio por los fondos de buitres de inversión, que ese es otro de los temas que podemos hablar más adelante, pues han puesto un precio desorbitado para el Estado, que yo creo que no es tan desorbitado tratándose de personas humanas. Por lo tanto, a ver si entre todos convencemos al Estado de que ponga ese dinero encima de la mesa y salve a estas personas.
En fin, no sé, el tema de la defensa de la sanidad pública creo que lo hemos puesto de manifiesto y aquí en reiteradas ocasiones, y chapó por esos profesionales de la medicina que ayer tuvieron que solventar esa tarde de urgencias tan abarrotadas como suelen estar, lo que da idea de que a lo mejor la dotación de personal sanitario para esa serie de urgencias es escasa, más allá del mal uso o buen uso que hagamos del servicio de urgencias. Y efectivamente no es ninguna sensación agradable compartir un pasillo con un enfermo que, no sé, si está en urgencias, a lo mejor uno es un problema pasajero y liviano, pero otro es un problema grave y debería ser de otra forma. Pero también da la sensación de que nos preocupa muy poco a los ciudadanos palentinos el tema de la sanidad, sobre todo el tema del futuro hospital, donde cada año no hay más que reivindicaciones y promesas, y todavía hay primeras piedras y exposiciones y maquetas, y todavía no hemos visto un duro en condiciones, un euro mejor dicho, para que se haga realidad. Incluso hay gente que lo está cuestionando, no lo sé. Pero volviendo al tema de la hepatitis C, ¿no crees que esto es un problema de Estado que se debería afrontar de una vez por todas, más allá de quién tenga las competencias y de esa lucha que se pueda establecer con las multinacionales del ramo, evidentemente, para que esos medicamentos se abaraten? No sé, porque me parece que se ha expropiado algunas patentes de algunos medicamentos en más de una ocasión en aras del interés público de salvar vidas, como es este caso, no lo sé.
Sí, yo es que creo que el tema de fondo es el de si queremos o no queremos una sanidad pública y qué es lo que queremos que cubra la sanidad pública. Sí, ese es el problema de fondo. O sea, porque aquí tenéis razón, que lo que de verdad nos interesa solamente es lo que nos afecta a nosotros. Es decir,
a nosotros personalmente, individualmente, sí. O a nuestro entorno, o sea, más cercano.
Una persona que tiene hepatitis, pues lógicamente que es humano, ojo, no voy a decir que no, O sea, de que se preocupa, pero lo lógico es que se ha preocupado de mantener una sanidad pública que sea buena para todos. Y la sanidad pública, la seguridad social, tiene un carácter, digamos, se va a decir, de mutuo solidario. Es decir, cuando una persona no puede pagar el tratamiento, las medicinas, los otros solidariamente se lo pagan. Y hablemos ya, digamos, solidariamente, podemos referirnos a los que pertenecemos a la seguridad social o a todos los españoles si hablamos del Estado. Yo creo que ese es el auténtico problema. Si queremos un tipo de sanidad así, pues ese es el que debemos de luchar. Y lógicamente, como los bienes, como decía antes, son escasos, habrá que priorizar eso en detrimento de otras cosas. Y eso está bien claro.
Yo en este caso, la noticia que considero, por decirlo de alguna manera, buena, es que Tomás Gómez, del Partido Socialista Madrileño, ha dicho que si mañana el Consejo de Ministros no aprueba el tratamiento para todos los que lo necesiten, que interpondrá querella contra el Gobierno y querella contra el Ministerio de Sanidad. Ese, por un lado, me parece un buen camino. Ojalá el Consejo de Ministros mañana lo apruebe y no sea necesario esto.
Ya, pero más allá de presentar un partido político una querella, podría haberla presentado antes, ¿no? Porque el tema no es ahora.
Sí.
A mí lo que me preocupa es la solución. Está bien que los partidos políticos presionen al gobierno, a la oposición, para que tome una decisión, pero a mí me gustaría saber qué hacemos los ciudadanos, evidentemente basándonos un poco en lo que acababa de comentar ahora Santiago, de que como no nos toca a nosotros, parece que es un problema del que le toca, ¿no? Mañana, si la pandemia o la epidemia o la enfermedad fuera de otra naturaleza y nos tocara más de cerca, acordaros cuántos millones de vacunas contra la la gripe aviar, esa famosa gripe A, compran porque sí, parece ser que un problema que nos iba a afectar a todos, nos podía afectar a todos inmediatamente. No sé, yo sí estoy en la línea que defendía Miguel Ángel antes, de abogar por una sanidad pública fuerte, por recuperar un poco esa sanidad. Porque si todos cuando vamos vemos que nos atienden bien, dentro de lo que es al menos, vemos que el profesional se preocupa por atendernos, independientemente de las horas que estemos allí, en aras a que estén pocos dotadas las plantillas de médicos, enfermeras y auxiliares, pues no sé, yo tengo al menos la sensación de que hay miedo en salir a la calle a reivindicar todas estas cosas, no sé. Antes éramos, no sé si más solidarios o más comprometidos, yo creo que es compromiso a la palabra, ¿no? Que ahora ese individualismo nos ha llevado también a meternos debajo del ala, ¿no?
Que es, hemos dejado de organizarnos fundamentalmente, o sea, porque salir a la calle está bien, ¿no? Salir a la calle es una cosa que se hace momentáneamente, es como un gesto
y es muy democrático
de
además
y tal. Pero yo creo que lo fundamental sería organizarse. Eso, por ejemplo, que decía Gerardo, pues es que yo no lo veo bien, o sea, sinceramente no lo veo bien. Me parece sinceramente una estupidez en un político judicializar las cosas. Eso lo tienen que arreglar los políticos. Claro. Y ellos han estado en el poder. O sea, el Partido Socialista también ha estado en el poder. ¿Por qué entonces no se legisló, no se pusieron los elementos para atender este tipo de cosas? O sea, me refiero de que yo creo que es malo judicializar las cosas. Porque al final, bueno, pues si vamos a imaginar que el juez no les da la razón y entonces ya se sienten legitimados. Las cosas, la política, si una de las cosas tiene, es que puede cambiar las cosas.
Evidentemente.
Claro, y mejorarlas.
Lógicamente que la vida humana no tiene precio. Entonces, el tema de los laboratorios, pues es vergonzoso, porque ya no sé si más o menos de coste, no sé si eran 10 euros lo que vale
la pastilla
o bueno, el tratamiento. Entonces, estaban hablando de que hay dos laboratorios que hacen dos productos distintos, ¿no? Que estaban hablando de 60.000 euros el tratamiento por cada persona. Y como haciendo un favor, habían bajado a 25.000 euros el tratamiento. Pero es que, por ejemplo, estas dos multinacionales, que es lo que decías tú, que en ellas están los fondos buitres, en estas dos multinacionales farmacéuticas, pues las acciones habían subido, este último año me parece que era 1.500%, o sea, habían subido de la nada a me parece que eran $150. Pero es que lo que esperaban es que subiesen en los próximos años hasta $500. Entonces, lo que es descarado es la situación económica que es por la que se rige este mundo. Y lo que hablabais, yo creo que se han preocupado de que, digamos, los enfermos de hepatitis C que tengan mala prensa. Entonces, en lo que se ha hecho mucho hincapié es el por qué tienes la hepatitis C. Pues hace años, lógicamente, era pues por las drogas. Entonces, como diciendo, si tú lo has conseguido porque antes de joven te drogabas, pues claro, no haberlo hecho en su momento es un problema tuyo.
Ya, pero si vamos a dar demagogia, podrían decir los de cáncer de pulmón que es porque respiran.
Que siempre se puede justificar todo. Y luego hay, lógicamente, otros muchos enfermos que sin comerlo ni beberlo, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, pues en unos años en que las investigaciones iban como iban, pues bueno, pues se han hecho transfusiones de sangre exactamente infectadas, etcétera, etcétera, y eso lógicamente no tienen la culpa. Como no tienen la culpa si ahora un niño tiene hepatitis C porque su madre en la gestación lógicamente era enferma de ello. Y yo creo que ahí es donde lo sí. Que decíais vosotros que ha tenido mala prensa, porque
pero aquí más allá del problema, lo que creo que nos debe preocupar es la solución al problema. El problema está ahí, proceda de donde proceda y las causas que ha tenido, porque bueno, nos gastamos todos los días sí. Miles y miles de euros en rescatar a montañeros o a submarinistas o a otra gente sí. Que iba por ahí o los agentes de tráfico. Sin embargo, la solución al problema
Hay otra cosa que no interesa hablar de la economía de la hepatitis C, y es que exactamente con esos tratamientos se podría eliminar la lista de espera para trasplantes de hígado. O sea, que prácticamente con este tratamiento lo que están diciendo los hepatólogos, los médicos, es que prácticamente desaparecían los trasplantes de hígado.
Y lo más, no,
al coste le tendrás que quitar luego
y lo más importante de todo es que con este tratamiento las personas se salvan. Y pueden vivir. Eso claro, es lo más importante.
Ese es el objetivo final.
Y estamos mirando Hablo, mira, estamos, digo estamos, como el gobierno. El gobierno está mirando otras cosas, poner dinero para ver un partido de fútbol, pagar y no va a poner dinero para unas personas que sabe que van a morir si no se atiende. A mí me parece de un cinismo total por la parte del Estado, en este caso del Estado, que es el que puede suceder.
Yo, si me lo permitís, y para concluir, sigo poniendo el énfasis en la reacción de la ciudadanía. Yo creo que cuando la ciudadanía se manifiesta, la ciudadanía toma partido, la ciudadanía exige, los políticos toman nota y enseguida se movilizan. Ahora, cuando ven que es un sector solamente que está ahí y es el que se queja y es el que lo padece, y luego, bueno, los medios de comunicación le dan el tratamiento que le dan, no, estos son... Los problemas sociales deben ser problemas de todos y debemos compartirlos todos. Y antes, no sé si era Santiago o tú el que comentaba, igual que nos hemos volcado para los bancos de alimentos, que parece ser que no nos cuesta, porque si tenemos, nos sobran 20 euros o hacemos un esfuerzo, incluso que no le sobren, para comprarlo y depositarlo en una caja para que lo distribuyan, pues a lo mejor tampoco nos costaría con ponernos codo con codo, ir delante de la subdelegación del gobierno, de la delegación correspondiente de la Junta de Castilla y León en este caso, para demandar y reclamar que esos enfermos tuvieran la asistencia que se merecen.
Sí, porque la ciudadanía cree que es que ha sido por eso, por las drogas, no, por tatuajes,
que yo creo que no cree eso la ciudadanía no cree nada. Cuando me toca a mí, sí,
por eso
yo
no,
si voy por la calle y en mi barrio no pasa nada, pues ¿por qué? Porque aquí los rebeldes no viven en mi barrio, viven en otro, y en otras zonas de las ciudades donde sigue existiendo guetos. Yo creo que es eso, una falta de solidaridad, una falta de organización, como decía antes Santiago, que yo creo que les estaba asignada a los partidos políticos y a los sindicatos, y ahora, no sé, los partidos políticos pues andan metidos casi mucho en reencontrar su propio discurso y también en organizarse ellos, ¿no? Y no sé, y por eso la sociedad, no sé, funcionan las ONGs, funcionan este tipo de agrupaciones que van surgiendo por ahí, este tipo de protestas que luego se van aglutinando en fenómenos como el Movimiento Podemos, porque no sé.
Es que el problema es grave, lo de la hepatitis C. Es que estamos hablando de 130 a 150 millones personas infectadas, que son las que...
Pero no solamente eso, y el tener que...
Y entre 300.000 y 500.000 personas que mueren anualmente.
Y el tener que montar una ambulancia a un vecino de Guardo a las 5 de la mañana para ir a recibir tratamiento de radioterapia
a Madrid,
por ejemplo. No sé, son muchas cosas que yo creo que sí deberían despertar la conciencia de la sociedad. Sobre todo ahora, cuando estamos a primeros de año y tan buenos propósitos tenemos todo. No sé, un amigo mío decía esta mañana, hoy tengo el mismo propósito que ayer. Correr 10 kilómetros, que será el mismo propósito que tendré mañana, ¿no? Claro, si lo que estamos persiguiendo simplemente es eso, buenos deseos, no, hay que... Yo creo que hay que mojarse, y en el tema este de la sanidad muchísimo más, porque no deja de ser uno de los pilares del estado de bienestar. Sanidad, educación, empleo y vivienda, creo que son las cuatro patas, permítame la expresión, en las que se ha sustentado ese estado de bienestar que se está desmoronando a pasos agigantados. Y no sé, da la sensación de que mientras ese desmoronamiento no llegue a intramuros de nuestras casas, no le damos la importancia que se merece. No sé, es mi percepción, mi sensación. Sí, no sé si la compartiréis o...
Esto pasa pues cuando lo estoy viendo ahora aquí. Cuando vas a comprar algún mueble que te dicen tienen 10 años de garantía, pues estamos llegando a un estado en este país en el cual no nos dan ya ninguna garantía, ni por 10 años, ni por un mes, ni por nada. Aquí cada uno va a su ritmo y el Estado lo único que quiere es quedar bien ante Europa en este caso y no resolver un problema importante. Ojalá que lo resuelvan mañana mismo sin tener que ir a los tribunales, como ha dicho Gerardo.
Sí, pero es que fíjate que la tendencia de Holanda, no en la hepatitis, sino en la sanidad, es que el cuidado de ancianos y dependientes, incluso niños discapacitados, pasa a ser una obligación exclusiva de familiares, amigos y vecinos.
Tú fíjate, cuando
eso dicho por el rey,
cuando Holanda era un país dentro de los países nórdicos
puntero
en estos temas. Has abierto otro melón, que hablaremos, la dependencia y la atención que en ciertos países todavía se les presta a las personas mayores y a la infancia. Fundamentalmente hay una ley de dependencia que ahora mismo en este país nuestro parece ser que duerme en el limbo, en el sueño ese de los justos. En fin, Esperemos que mañana el Consejo de Ministros o cuanto antes se tomen decisiones que, en fin, se afronte la solución, porque si hay medicamento tiene que haber soluciones. Igual que ha habido dinero para rescatar a los bancos, aunque nos hayamos empeñado hasta las cejas, tiene que haberlo para salvar vidas humanas. Volvemos a poner otro poquito de música, si os parece, compañeros, y a ustedes, señoras y señores oyentes, y dentro de unos segundos estaremos de nuevo con ustedes para hablar de otro tema importante: Grecia, solución, no problema, compañeros. Enfilamos ya la recta final de Al Cabo de la Calle. Son las 13 horas, 20 minutos, 10 minutos nos quedan para concluir este espacio de hoy, jueves 8 de enero de 2015. Ya, 8 días llevamos de este año, que no sabemos qué nos deparará, a pesar de todas esas buenas intenciones y buenos deseos que esperamos para todos. Os decía, compañeros, antes de esta pausa musical, el efecto Grecia, solución o problema. ¿Cómo habéis visto la convocatoria de elecciones? Este no acuerdo en el Parlamento griego, y el día 25 de enero tendremos de nuevo elecciones con un partido radical de izquierdas, al parecer, que hasta ahora venía encabezando todas las encuestas como ganador de esas elecciones, con unas políticas o un programa electoral muy parecido al que aquí en un principio presentó Podemos. Digo en un principio porque Podemos ya está cambiando sustancialmente algunos de sus postulados o de sus propuestas electorales, ¿no? Y esos ecos que llegan ahí desde otros países, sí, casi un poco condicionando la decisión democrática de los griegos de que va a ser el cataclismo si sale elegido este partido, ¿no?
Sirisa, el partido este, griego, decías que Podemos ha cambiado, este bastante más. O sea, este empezó como que se iba a marchar de Europa, salir del euro, no sé qué, bueno, una serie de cosas, y ya todo eso lo está matizando, claro. O sea, si el problema de los partidos es que cuando ya ven que
huelen el poder,
que el poder es cercano, pues lógicamente se moderan las cosas porque saben que no van a poderse producir, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el problema, lo de Grecia nos está llevando o nos debería de llevar a pensar algunas cosas, ¿no? Hacer algunas reflexiones. Una de ellas, si el poder económico, como es en este caso, debe influir en el poder político o en la democracia. Es decir, que si las decisiones económicas, iba a decir, están por encima de las decisiones de los propios ciudadanos.
Claro.
Y yo creo que, vamos a ver, Grecia se puede estampar, iba a decir Grecia, no digo Grecia en el sentido de, me refiero a los griegos, se pueden estampar contra la pared, pensar y equivocarse. No quiere decir tampoco de que no haya que decirles a los griegos, porque eso dice que se influencia en el país, meten cosas griegas, pues ¿por qué no se van a meter? De decirles lo que puede pasar, lógicamente. Pero una cosa es la amenaza de decir, os echamos del euro, os hacemos no sé qué, pero bueno, será si usted incumple una serie de cosas de los que en los tratados están, entonces eso será, como ocurre con las leyes en todos los países, eso será, conllevará que ustedes tendrán que quedar fuera de eso. Pero amenazar como han amenazado desde distintos puntos económicos a eso, me parece que es ir contra de la democracia. Ya hemos tenido experiencias que a Berlusconi, con toda la manía que tengo yo a Berlusconi, o sea, le echaron y pusieron a otro, pero es, sin haber sido elegido democráticamente.
Y en Ucrania también a una
disminución de la democracia tremenda.
Claro, ahí viene entonces la pregunta, no sé qué os parece, ¿hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía? Claro, en base a este orden económico mundial nuevo que hay, porque está bien que cuando convivimos con otros países, cuando nuestro desarrollo, y aquí ha habido un desarrollo fundamentalmente importantísimo debido a la pertenencia a la Unión Europea, pero ¿hasta qué punto tenemos que ceder nuestra soberanía? ¿Aceptar injerencias de ese tipo, que algunas que se están viendo, sobre ese tipo de amenazas? Ojo que si votáis a este partido es el cataclismo para Grecia. Ojo que os hacemos esto. No sé, Miguel Ángel.
Pero ¿qué pregunta más comprometida nos acabas de hacer, Tomás?
No sé.
Cuando estamos hablando de un país que está intervenido, que está en quiebra, que se le quiere hundir todavía más, ¿qué pueden pensar las personas que están allí de intervención si ya la tienen?
¿Qué más se les puede quitar? ¿No?
Es una pregunta en la cual ya la democracia ha desaparecido de la forma que nosotros entendíamos a nivel de país. Porque los países que estamos intervenidos significa que no podemos actuar de forma democrática con nosotros mismos, sino con lo que nos manden. Yo lo que pienso es que realmente el problema que hay aquí es que en toda Europa, o la mayoría de Europa, solo han gobernado dos partidos. En Grecia, que es el caso que estamos hablando, solo ha habido dos partidos que han gobernado de siempre, que lo han hecho mal y que han aparecido personas que quieren votar de otra forma, llevar las políticas de otra forma. Y hablabas antes de cambios de propuestas electorales.
Pero lo han hecho mal y uno de ellos está a punto de desaparecer. Bueno, pero ojo, no olvides que una de las grandes auditoras mundiales, no sé si fue Goldman Sachs, dio la bendición a las cuentas que presentó Grecia para su ingreso en la Comunidad Económica Europea entonces. Y claro, es que y que los bancos alemanes son los grandes acreedores de Grecia, y que si una multinacional o una empresa puede recurrir a una situación concursal y solicitar una quita, pues ¿por qué no un país?
Es que de aquellos partidos que se llamaban lo mismo que los de ahora, cuando el golpe de los coroneles, cuando los militares salieron a la calle, a los mismos que se llaman ahora, no tiene nada que ver. Tú has empezado esta parte del programa diciendo cambios de propuestas electorales por parte del gobierno, vamos, del partido que se presenta en Grecia, como en el mismo de Podemos de España. Pero, ¿y qué cambios ha hecho el gobierno de este país con respecto a su programa? Porque todos hablamos de los cambios que han hecho.
Sí, yo no eximo de culpa, claro, los programas electorales que luego, como decía Terno Galván, si recordáis, están para no ser cumplidos.
¿Se puede decir que si ganan...
El discurso, me refería al discurso.
¿Se puede decir que si ganan estos señores, nosotros vamos a perder 28.000 millones, que es lo que hemos puesto en Grecia? Pues sí, eso es cierto, que a España nos va a repercutir. ¿Pero se puede decir que pueden venir mejor luego nuevas políticas en el país? Yo pienso que sí. O por lo menos que haya un muro que les frene de manera de hacer las cosas como han hecho.
O quizá, no sé, Gerardo, ¿qué opinas tú? Sí, acercar esperanza a la ciudadanía, ¿no? Porque no, yo estoy contigo, Miguel Ángel, que poca esperanza deben tener los griegos ahora mismo.
Ninguna. Hace 3 años, me parece.
Estuve yo allí de viaje y hablaba bastante con el guía. Y claro, él me comentaba, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que hemos entrado en Europa, que tenían un producto, porque no es industrial, Grecia no es industrial, es agrícola, y tenían un producto exactamente, ya no recuerdo cuál era, si era colza o era otra cosa, en la que, digamos, vivían muy bien muchísimos labradores, entran en la Unión Europea pensando que lógicamente van a tener más mercado y que van a poder sembrar más, y lo que hace la Unión Europea es quitárselo, ya no nos interesa que tú siembres esto, con el problema además añadido de que al quitar esa siembra, durante 2 años más tienen que estar en barbecho. O sea que dices, este año me quitas la cosecha que me la estabas ya mal pagando, cuanto antes ellos libremente lo vendían mejor, y que luego exactamente encima durante otros 2 años no puedas hacer nada.
Sí, pero otros sectores se verían
con la deuda que tienen, que les obliga a Alemania a comprar submarinos. Hay cosas que no las entienden.
Otros sectores se verían beneficiados, evidentemente, a lo mejor de la construcción armamentística.
A pagarles.
En fin, compañeros, que hasta aquí. Esperemos. Tenemos las elecciones griegas a tiro de piedra y veremos a ver qué ocurre, a ver cómo, primeramente, qué partido gana y cómo reaccionan los famosos mercados, bueno, en la bolsa.
Pues no se solucionará nada tampoco.
Pues no lo sé.
Después de las elecciones.
Seamos optimistas, que estamos todavía solamente a 8 de enero. Ya tendremos tiempo durante el año de que el pesimismo nos vuelva a invadir. En fin, compañeros, ha sido un placer retomar este espacio con vosotros después de casi paréntesis de 3 semanas, y el placer ha sido mayor todavía, señoras y señores oyentes, compartir esta hora y cuarto de programa con todos ustedes. Les deseamos de verdad todo lo mejor para este año que comienza, para ustedes en lo personal, para su entorno y también para todos en general. Disfruten de la vida y procuren ser felices. Les dejamos en Radio Colores, en nuestra sintonía, ya lo saben, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Fue un placer.